Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes cuando son la 1:33, las 12:33 en Canarias. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial sostenemos que la libertad de expresión, de opinión y de prensa imprenta, como se decía antes, es uno de los bienes más preciados de nuestra cultura política occidental y del sistema democrático. Por eso uno se queda estupefacto ante el linchamiento sufrido por la editorial del Arzobispado de Granada, Nuevo Inicio. Su delito ha sido publicar un libro cuyo título es Cásate y sé sumisa, escrito por una periodista italiana, madre de familia y colaboradora habitual de varios medios. El libro ha sido un bestseller en Italia con 70.000 ejemplares vendidos y su autora ha pasado allí por los principales platós televisivos. El recurso a la paradoja en el título del libro, haciendo eco a la famosa y compleja cita de San Pablo, ha causado una campaña en medios políticos y periodísticos de una sociedad en la que la hipocresía engorda cuando se trata de condenar a quien hace una propuesta cultural que no encaja en los esquemas. Quien haya leído el libro se dará cuenta de que no sostiene ninguna tesis contraria al pensamiento de la Iglesia sobre la dignidad de la mujer, el matrimonio y la familia. Todo lo contrario. Y resulta sorprendente que en un país como el nuestro, en el que durante semanas ha ocupado el primer puesto de ventas un texto de pornografía literaria que normaliza relatos de sumisión sexual, se pida nada más y nada menos que la prohibición de este libro. Todo ello nos hace entender, de todas formas, hasta qué punto es necesario testimoniar hoy la novedad y la promesa de relación nueva entre el hombre y la mujer que hace posible la fe a través del matrimonio cristiano. Comienza El Espejo y, como siempre, abrimos portada con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando en esta jornada, y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora se clausura en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos.
Con la intervención del cardenal João Brás de Avis, el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, que ha dicho, entre otras cosas, que necesitamos religiosos y religiosas con una gran madurez humana, porque no podemos parecer extraterrestres ante la gente. Ha advertido también del peligro de caer en el individualismo reinante en la sociedad, de convertirse, ha dicho, en monjes individualistas en un mundo en el que tan importante a los ojos de la gente es presidir una Eucaristía como cocinar o limpiar. Acabamos de recoger en COPE las primeras impresiones del nuevo presidente de CONFER, el padre claretiano Luis Ángel de las Heras.
Primera impresión es ver la vitalidad de la vida religiosa en España, la alegría de los superiores mayores, de sus representantes en algunos casos, la inquietud por seguir creando comunión y seguir sirviendo a la Iglesia y a la sociedad en España. Es una impresión, la verdad es que muy positiva, de mucha alegría y de mucha esperanza.
Pues vamos ahora con otras noticias en titulares de este jueves 14 de noviembre.
El Papa ha realizado esta mañana una visita oficial al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, en el Palacio del Quirinal, donde ha pedido que se valore, cuide y respete la familia. Ante el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el próximo domingo, algunas diócesis presentan sus balances económicos, marcados también por la austeridad y la crisis económica. Hoy ha comenzado en Sevilla el tercer Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, y en Madrid la congoleña Celine Tendovi recibe esta tarde el premio Arambe 2013 a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información en la parte final de nuestro programa y les invitamos a que sigan ya estas noticias en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, o a que nos visiten en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Hoy en la segunda parte del Espejo presentaremos el primer encuentro del movimiento juvenil castrense. Lo haremos pues con su arzobispo, Monseñor Juan del Río. Pero ahora llega el tiempo del cine. Los jueves son días de cine en El Espejo y esta vez Ninfawad nos trae una película que no conviene perderse. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues entre las muchas películas que se estrenan en estos días, 13 esta semana, 14 la pasada, ¿con qué nos quedamos hoy?
Bueno, pues en esta vorágine de estrenos que convierte el cine en un producto de consumo rápido, nos arriesgamos a que las mejores pasen inadvertidas. Yo me quedo hoy con una de la cartelera, Pacto de Silencio, de Robert Redford, director y protagonista de un thriller con ingredientes sociales y políticos tan del gusto de Robert Redford. Se basa en una novela de Neil Gordon y en su paso a la pantalla nos encontramos con intérpretes de la talla de Susan Sarandon, Julie Christie, Stanley Tucci, Nick Nolte, Chris Cooper, vamos, un lujo.
Pues vamos a enunciar aunque sea el argumento.
Bueno, pues una mujer madura, con una vida estable, decide entregarse a la policía porque cuando ella era joven, en los Estados Unidos de los años 60, formó parte de un grupo de activistas políticos que cometieron un atraco en el que murió un policía. Esto, junto a la investigación de un joven periodista, hace que salga a la luz la identidad de personas respetables en la actualidad, con identidad falsa, que estuvieron vinculadas a aquellos hechos. Entre los activistas hubo un pacto de silencio que ahora, en una trama llena de intriga, se desvela para el espectador y para los propios protagonistas.
Y el director vuelve a acertar, en esta ocasión, con una película de calidad.
Sí, yo creo que Robert Redford no tiene ya nada que demostrar, ni como actor ni como director. Solo mencionar al actor de Dos hombres y un destino, Memorias de África, La jauría humana, Descalzos en el parque, Todos los hombres del presidente, El golpe y tantas otras es suficiente. Y cuando se pone detrás de la cámara, nos sorprende con Gente corriente, El río de la vida, Quiz Show.
Y además a veces hace doblete como director y como actor.
Claro, entonces nos hace El hombre que susurraba los caballos, Leones y corderos, en fin, que de ahí salen sus 4 nominaciones al Oscar. Uno al mejor director, una estatilla al mejor director, 6 Globos de Oro y muchos otros premios. Además es el creador del Festival de Sundance, el más prestigioso del cine independiente. Y ahora, Pacto de Silencio.
Que, como decías, es una película que plantea cuestiones de interés social, político, quizás algo más también.
Sí, social, político y humano. El pasado, el presente y la trayectoria de cada personaje cuestionan la validez de los principios por los que uno se arriesga. O la legitimidad de los medios para conseguir fines que se consideran justos, o el límite entre las buenas intenciones idealistas, los errores y la maldad. No todo es blanco y negro de una forma simplista. Ni se puede banalizar el mal, ni negar la complejidad ética de muchas decisiones, que no son solo de Estados Unidos ni de los años 60, ni de un pacto de silencio, sino de la humanidad de aquí y de hoy. Tanto en el periodismo, como en la política, como en la vida personal.
Nos has convencido y yo, por si falta algo, diré que la he visto y que suscribo que me ha gustado y que merece la pena por todo lo que acabas de decir. Pues nada, Ninfa, a seguir escarbando en medio de esta floración impresionante, sí, de estrenos para la semana que viene.
Así lo haremos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la ETARRA al tumbar la doctrina Parot aplicada por la...
Te explicamos la noticia.
Presenta con nosotros Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
El fallo es definitivo, no admite recursos.
Consecuencias, las reacciones.
Esperamos que no acate esta sentencia de Estrasburgo.
Según una encuesta de NC Report, casi el 83% de los españoles apoya la doctrina Parot.
Estás 83%. En COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Entonces, ¿usted cree que viviremos 150 años?
La esperanza de vida que...
Los planes personalizados de futuro de Banco Sabadell presentan ¿Cuánto vamos a vivir? 4 conferencias sobre nuestro futuro, presentadas por Ramón Sánchez Ocaña. Síguelas en bancosabadell.com/futuro. Sabadell, el banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España. Razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEN.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.cu.es.
13 terroristas más en la calle desde esta misma tarde. El por qué te lo puedes imaginar, pero te lo explico luego. Y va a ser un placer contarte la fantástica historia de amor entre Marina y Ernesto.
Escucha a Ramón García en COPE desde las 3.
En la tarde.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les anticipaba hace unos minutos que hoy nos acompaña Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, con el que vamos a conocer qué es el Movimiento Juvenil Castrense, que precisamente celebrará su primer encuentro nacional el próximo sábado aquí en Madrid. Pues antes de conversar con él, Eva Galbache introduce y presenta nuestro tema de hoy.
La experiencia recogida durante años en torno al apostolado castrense, que nace de la Acción Católica Española, las peregrinaciones internacionales a Lourdes, la participación de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el fenómeno asociativo de los jóvenes, ha hecho posible que naciera este nuevo cauce que es el Movimiento Juvenil Castrense. Un movimiento de reciente creación que responde a las necesidades actuales de la pastoral juvenil en el ámbito de las Fuerzas Armadas. A él pertenecen jóvenes militares y sus familias. El delegado de Juventud y responsable del movimiento es don Juan Carlos Rodríguez Sáez. El próximo sábado, 16 de noviembre, tendrá lugar en las instalaciones de la Catedral Castrense el primer encuentro nacional de este Movimiento Juvenil Castrense. Se trata de dar respuesta a los retos que exige la nueva evangelización, además de las dificultades normales que puede encontrar pues cualquier movimiento juvenil católico. Se une el problema de la distancia de la parroquia y las distintas unidades, aunque hoy en día esas distancias se acortan con las redes sociales, que facilitan también el encuentro de las personas. Pues para hablarnos de este primer encuentro del Movimiento Juvenil Castrense, hemos invitado al espejo al arzobispo castrense, don Juan del Río, que ocupa este cargo desde hace 5 años.
Pues saludamos ya a Monseñor Juan del Río. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Me alegro mucho hablar contigo y más en este magnífico programa del Espejo.
Pues muchas gracias. Y vamos a pasar revista primero a cómo ha sido, porque me imagino que no es un invento de ahora mismo, la pastoral juvenil en el ámbito del arzobispado castrense. Es verdad que ahora se da un cierto salto cualitativo. Pues me gustaría saber cómo ha sido los años precedentes y qué significa este paso que ahora se da.
Ciertamente la realidad de los capellanes castrenses hace que por el lugar que es donde se desenvuelve tenga una relación con muchos jóvenes,
claro.
Porque a partir de los 18 años, sobre todo antes que había que hacer el servicio militar, pues gracias a la presencia de la Iglesia Católica en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad del Estado, pues la mili sirvió para que muchos hasta aprendieran a leer y escribir, y muchos capellanes fueron maestros e hicieron esa gran labor, digamos, de suplencia. Uh-huh. Pero es que además, tanto las Fuerzas Armadas como los cuerpos de seguridad del Estado tienen sus propias academias, tanto de oficiales como de suboficiales. Entonces, esta iglesia particular es una iglesia que tiene un gran número de jóvenes concentrados en uh-huh. instituciones. Y eso facilita, por una parte, mucho la labor. Aparte, después de los jóvenes que ya han superado esa etapa del paso por las academias y que ya están en su destino. Quiere decir que es una atención que tiene que ser muy creativa por la dispersión que supone. Después tiene que ser muy personal y en tercer lugar tiene que saber incorporar en estos momentos todo lo que significa las redes sociales y la nueva comunicación para que la pastoral juvenil aglutine toda la experiencia anterior tan rica. Por ejemplo, ya llevamos 56 años de peregrinaciones a Lourdes, con el contacto que tiene con otros jóvenes de otros países, y así podíamos ir enumerando. Y hemos visto que ahora es el momento de estructurar, digamos, mucho más el mundo juvenil castrense.
Y me imagino que en este movimiento se encuentran como hermanos, podríamos decir, pues soldados, podríamos decir, de tropa normales, y también oficiales, suboficiales, etcétera.
Exactamente, pues tenientes que han salido de las academias, ¿no? Sí, porque se comprende de 18 a 30 años. Se trabaja, digamos, con este baremo de edad. Y eso supone un gran enriquecimiento en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Además es que ellos se encuentran después mucho en las misiones internacionales. La experiencia de estos 25 años José Luis, de las experiencias internacionales ha hecho que surja la necesidad de darle cuerpo a esto, porque allí en las misiones internacionales hay mucho tiempo y se relaciona el simple soldado pues con los tenientes, con los capitanes, que son jóvenes como ellos.
La experiencia pues a veces dura, a veces de límite, especialmente en esas misiones internacionales de las que usted nos hablaba, también el contacto pues con lo que es el sufrimiento, la injusticia, el drama de la vida humana. Me imagino que también despierta de una manera muy especial la pregunta por el sentido, la pregunta religiosa, y hace más pertinente el anuncio del Evangelio.
Sí, esta misma mañana acabo de recibir al capellán que ha venido de Herat y que cerró la base, fue el último capellán que ha estado en Kualinau. Uh-huh. Ha estado en total 8 meses en Afganistán. Las experiencias de bautizo de adulto es interesantísima. ¿Por qué? Porque a nivel de tropa nosotros tocamos lo que yo llamo los náufragos de la Iglesia, es decir, aquellos que ya no han pasado por colegios religiosos o que no han pasado por parroquias y que tienen que comenzar a enseñarle a hacer la señal de la cruz, es decir, la falta de formación ya católica. Uh-huh. Se nota,
se palpa
fuerte, de ahí que hayamos hecho algunas publicaciones como Las Armas de la Fe, donde se recoge lo más elemental de la fe católica, las oraciones, cómo confesarse, cómo celebrar la Eucaristía, etcétera, etcétera.
Yo le iba a preguntar precisamente por los grandes desafíos de este momento para la evangelización, lo más específico del mundo castrense. Quizá este punto que usted nos señalaba de esos náufragos de la Iglesia pues sea una de esas especificidades. No sé si hay otras que también caracterizan al movimiento juvenil castrense.
Bueno, es verdad que queramos o no queramos, el militar, porque se está relacionando con esos momentos límites y situaciones uh-huh. límites que has hablado, uh-huh. hay una religiosidad natural, hay un preámbulo de fe que no se encuentra en otro sitio. Y son más propensos a hacerse las grandes preguntas sobre qué hago de mi vida, qué es lo que estoy haciendo, qué significa Dios. Y de ahí, bueno, la gran experiencia que tengo en estos 5 años como arzobispo castrense, pues de grandes conversiones, sobre todo en misiones internacionales. Es verdad que tanto los militares como los guardias civiles, y también la policía, cada uno a su nivel, son mucho más propensos a la pregunta religiosa que en líneas generales que se pueda dar en una diócesis territorial. Pero eso no quiere decir que el secularismo no esté tocando ya también a nuestros jóvenes, militares también, que son hijos de la época, algunos con experiencias muy duras de vida familiar y de vida personal. Eso lo he podido experimentar sobre todo cuando he tenido entierro de víctimas del terrorismo, ¿no? Cuando me he podido acercar a su familia y ver realidades familiares muy fuertes.
Y don Juan, me imagino que para atender, seguir, acompañar este movimiento juvenil, pues la implicación de los capellanes será esencial, aunque también habrá un protagonismo, pues no sé si de laicos, de propios militares, que ya sean catequistas o responsables, monitores, no sé cuál es la identificación concreta, pero
a la vez, José Luis, que hemos estructurado la pastoral juvenil, también se ha estructurado lo que anteriormente se llamaba el apostolado castrense. Uh-huh. Y ahora mismo se ha creado una delegación de apostolado castrense y familia, de tal manera que esto esté en conexión con la otra delegación. Y en el encuentro del sábado, pues sencillamente habrá presencia de lo que llamamos nosotros monitores de fe. Uh-huh. que ya son personas que son más o menos tenientes coroneles o que están o bien que son comandantes en activo, algunos que también están en la reserva, pues que de alguna manera la experiencia suya de cómo la fe cristiana, el vivir, el ser católico en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad no es un lastre, sino todo lo contrario, es un plus de humanidad. Y la fe no es un apéndice más, sino que la fe transforma los grandes valores castrenses y los redimensiona en la dimensión de lo infinito, ¿no? Y la experiencia, sobre todo, de la gente que han vivido la vida militar en clave cristiana es muy importante para estos jóvenes que están comenzando.
Estamos ya concluyendo, don Juan, pero precisamente esto me sirve de puente para mirar en una perspectiva de la totalidad de la vida, porque la pastoral juvenil al final no es un fin en sí mismo. Los que ahora son jóvenes, esto es una enfermedad que se cura necesariamente con el tiempo.
Sí, y pobre...
y pobre del que no le pase.
Exactamente, claro.
O sea que hay que mirar también
la vida adulta. Hemos estructurado también lo que hasta ahora era el apostolado castrense.
Efectivamente.
Para que haya puente, porque si no, lo que al final, ¿y después qué hacemos? No, después hay una continuidad del apostolado castrense, claro.
Pues deseamos que sea todo un éxito este primer encuentro nacional del Movimiento Juvenil Castrense, este paso, digamos, cualitativo, paso de madurez también, que nos hace percibir cómo en el Arzobispado Castrense se vive también este desafío de la nueva evangelización por el que respira toda la Iglesia en este momento. Don Juan, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, os lo digo, un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Llega el momento de abrir ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catarina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Este mediodía se ha clausurado ya la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos,
que ha contado con la presencia del cardenal João Brás de Avis, el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. En COPE hemos hablado con el nuevo presidente de la CONFER, elegido en la tarde de ayer. Es el misionero claretiano Luis Ángel de las Heras, actual superior provincial de la provincia de Santiago, que nos ha hablado de los retos de la vida religiosa.
Los retos que tiene ahora, pues tiene que vivir lo que el Espíritu nos está indicando, tiene que asumir su propia realidad en España, tiene que asumir una realidad de gente mayor, en gran parte, pero también gente que quiere ser fecunda espiritualmente, que quiere ser fecunda carismáticamente. No por ser más mayores tenemos que ser menos fecundos, podemos serlo igualmente.
El padre Luis Ángel de las Heras nos recordaba también que la vida religiosa es experta en trabajar en las periferias.
Yo creo que la vida religiosa experta en Dios ha estado también en las periferias y es experta para estar en las periferias. Lo que pasa es que necesitamos revisar dónde estamos para ver si resulta que debemos estar en otras periferias que están apareciendo ahora y que son las que el Papa Francisco nos está invitando a descubrir, ¿no? No podemos instalarnos ni siquiera en las periferias. En las periferias también tenemos que desinstalarnos, también tenemos que ir a otros lugares, a otros escenarios existenciales donde el Espíritu sopla y hace falta que estemos presentes, ¿no?
Nos vamos ahora hasta Roma, donde ha tenido lugar la visita oficial del Papa Francisco al presidente italiano Giorgio Napolitano.
Un encuentro en el Palacio del Quirinal que ha seguido la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa llegaba en un Ford Focus azul metalizado, el que le hemos visto ya otras veces, y sin cortar el tráfico ni ningún tipo de cortejo especial, lo que ha provocado miradas de alucine entre los turistas. Ha durado más o menos media hora el coloquio privado entre el Papa y el presidente. Sabemos que han hablado de inmigración, de pobreza, de paro juvenil. Después Napolitano, emocionado en su discurso, ha dicho que lejos estamos en Italia de esa cultura del encuentro que defiende el Papa. El Papa Francisco, a su vez, ha recordado a Benedicto XVI, también su visita en 2008 a este mismo Palacio del Quirinale, y ha dicho: quisiera llamar a cada puerta de este país, que es el de mis raíces. Ha reivindicado la familia como la solución, lo que está detrás de las heridas de todos los italianos. Y luego les ha dicho a los hijos y familiares de los trabajadores de este Quirinale: detrás de cada cosa importante siempre está la familia.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Los obispos invitan a celebrar y colaborar el próximo domingo en el Día de la Iglesia Diocesana.
Algunas de ellas presentan estos días sus balances económicos, como es el caso de Barcelona. Desde allí nos informa Miguel Vegas.
La actividad económica correspondiente al 2012 del Arzobispado de Barcelona y sus delegaciones ha tenido un resultado de superávit de 8.594 euros. Antoni Matabosc, delegado diocesano de Economía, ha expresado que han sido unos números muy marcados por la austeridad debido a la crisis económica actual. Este hecho se demuestra en que ha bajado la aportación de los fieles, en la congelación del sueldo de los sacerdotes o en la disminución de las ayudas públicas.
Este superávit ha venido a base de intentar tener más ingresos por donativos o por aportaciones de administraciones o por particulares, y por otro lado por intentar tener una austeridad en las cuentas.
Por otra parte, Matabosca ha querido remarcar que el incremento de los ingresos extraordinarios de donativos han sido la causa de que no se acabe el curso con déficit.
La congoleña Céline Tendobi recibe esta tarde en Madrid el premio Arambé a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Así es médico del centro hospitalario Moncole e impulsora de la atención primaria en Kinshasa. Este es su testimonio.
Bueno, es también el problema de la educación, de la formación de la mujer. Porque yo trabajo en un hospital que se llama Moncole. Moncole es una iniciativa de Monseñor Alvaro del Portillo, el primer sucesor del fundador del Opus Dei. Uh-huh. Cuando era prelado del Opus Dei, hice un viaje ahí en mi país, al Congo. Y al ver esta situación de la mujer sin atención y también cómo se tiene que pagar, había muchos niños que se morían por la calle y todo. Animó a las personas del Opus Dei y de todo África para que podamos como tomar en las manos la situación de nuestros países de África y nosotros hacer la construcción de Moncole.
Y terminamos con una nota sobre la Asamblea Plenaria de los Obispos de México,
que se está celebrando en vísperas de la peregrinación y encuentro Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano, que reunirá a partir del sábado a más de 85 cardenales y obispos, 300 representantes de varios países y 600 sacerdotes y consagrados para la clausura del Año de la Fe en Latinoamérica.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la actualidad en el espejo de hoy que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con el mediodía COPE y toda la información que nos llega de España y del mundo en la voz de Ángel Expósito. Hasta mañana.